De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, bienvenidos a todos. Están escuchando ya la última hora de Madrid Directo y a partir de este momento vamos a saber todo sobre la crónica social, pero lo primero sobre la crónica económica. Decir economía en este programa es mencionar al profesor Carlos Rodríguez Brown. Pues ya les saludamos, profesor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal está?
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Anda, bueno, pues quiero que sepa que hoy no está Alejandro González, ajá, que está Pilar Vicente para ayudarnos a leer la prensa económica.
¿Cuánto
así
me
que
alegro?
Pues
me alegro.
Aquí está Pilar. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Le mandamos también un beso a Alejandro y a su mamá. A
sí,
los
señor,
dos.
Sí, sí, señor. Pues que aquí estamos, profesor, dispuestos a hablarles, por ejemplo, de algo absolutamente positivo, y es que el PIB español crece al 2,5%, pero la productividad y la inversión se hunden, según el diario La Razón. Pilar, a ver, ¿qué nos dices?
Pues está contando el diario La Razón hoy que las empresas invirtieron casi un 5% menos en 2023 y que la productividad encadenó tres trimestres de retroceso. Además, señala que el parón del consumo privado adelanta el frenazo que sufrirá la economía española este 2024. Estamos en un contexto de incertidumbre, con la resistencia del consumo de los hogares pese a la inflación y la subida de tipos. La batalla contra la inflación, Nieves y profesor, todavía no está ganada.
Bueno, estamos en ello. Profesor, ¿qué nos dice de esta noticia que leemos en La Razón?
Pues esta noticia que trae La Razón es un poquito de cal, un poco de arena. Tiene un lado bueno y un lado malo, porque en la vida, ¿qué es lo único que tiene solo un lado bueno?
Es lo nuestro. No entremos en detalles.
Es lo nuestro. Lo demás está siempre combinado. Y esta noticia que nos cuenta Pilar, pues se ajusta a eso. ¿Por qué? Porque, hombre, crecer al 2,5% cuando está, pues, Europa, pues bastante, bastante regular, Francia regular, Alemania también, pues parece que España está resistiendo. Y eso, desde luego, es una buena noticia. La mala es lo otro que ha contado Pilar y que cuenta hoy La Razón. ¿Por qué? Y porque lo malo es que la productividad cae y la inversión cae. Estas son noticias malas, no porque afecten al crecimiento de hoy, pero sí afectan al crecimiento de mañana. Uh-huh. El crecimiento del futuro depende crucialmente de la productividad y de la inversión. O sea que, como ves, cal y arena.
Y arena. Pero bueno, seguimos leyendo la prensa económica. En El Economista, por ejemplo, se hacen eco de que el gasto público explica la mitad del alza del Producto Interior Bruto al cierre del 2023. Damos más detalles, Pilar.
Está contando El Economista que el crecimiento del PIB el año pasado ha sido inesperado cuando estamos en un entorno de clara desaceleración a nivel europeo. Si el consumo interno fue el motor del crecimiento, también es importante ese incremento del gasto público derivado de la acción del gobierno. Digamos también que para este 2024, si no hay novedades políticas, el gasto público se va a volver a incrementar. Todo va a depender de si se prorrogan o no los presupuestos generales del Estado. En estos momentos están prorrogados, o si finalmente se negocia y hay acuerdo.
Pues, querido profesor, si hay más gasto público, ¿habrá más impuestos? Es mi pregunta.
Yo veo que después de tantos años has quedado contagiada con
total
mi veneno.
Es verdad.
Pues sí, efectivamente, esta noticia que trae el Economista me parece que es bastante inquietante, y lo que revela es un cierto pensamiento algo simplista que consiste en creer que el crecimiento depende de gastar. Entonces, si gastas más, pues creces más. Esto es una grave equivocación, porque lo normal es que cuando se produzca una crisis, y nosotros hemos vivido alguna, yo muchas, porque soy mucho más viejo que vosotras dos, pero vosotros alguna habéis visto,
sí,
lo que pasa cuando viene una crisis es que justo antes de que estalle la crisis, se gasta como unos locos, ¿eh? La crisis del 2007, el gran pinchazo de 2007, En el 2006 se gastaba, bueno, la gente compraba, se
endeudaba. Con mucha alegría, ¿verdad?
Con mucha alegría, y después vino la crisis. O sea que hay que tener mucho cuidado. Y con lo público, exactamente por lo que tú has dicho. Porque claro, imagínate que el gasto público te garantizara el crecimiento económico, pues a gastar.
Claro.
Y todos creceríamos. ¿Cuál es la falacia? La que tú has dicho, efectivamente, el gasto público no es gratis. Y entonces, si tú aumentas el gasto público y tienes un impacto positivo sobre la economía, también tiene que recaudar. Y cuando recaudas, tienes un impacto negativo sobre la economía. O sea que esta noticia me gusta regular. ¿Qué quiere que te diga?
Muy regular, efectivamente. Pues seguimos con la lectura de noticias económicas. Profesor, leemos en El País que el gobierno resiste la presión contra el cierre nuclear, Pilar.
Está contando El País que el gobierno rechaza cambiar el calendario de cierre de las centrales nucleares en nuestro país con las compañías eléctricas, que son finalmente las propietarias de las instalaciones. Al parecer, el denominado lobby atómico, al que se habría sumado el expresidente del gobierno Felipe González, atacando a las renovables, ha pedido a la vicepresidencia de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que se replantee el cierre de las plantas. Desde el Ministerio se confirma ya que la clausura de las centrales arrancará en 2027, con la desconexión del primero de los dos reactores que operarán en la planta de Almaraz, en Cáceres. Ya en 2035 habrían cerrado todas las centrales atómicas en nuestro país.
Profesor, esto a nivel ecológico nos parece bien, pero vemos que el país vecino tiene muchas centrales nucleares que no cierra. Me refiero a Francia. ¿Qué le parece a usted todo este tema y este cierre nuclear con fecha incorporada?
Pues me parece que resistirse a la energía nuclear me parece poco responsable, ¿no? Y además no tengo nada claro que la energía nuclear sea mala para el medio ambiente. Más bien da la sensación de que la energía nuclear es buena para el medio ambiente. Lo que son malas son las energías fósiles, ¿no? Pero no la energía nuclear. Y yo creo que lo que ha habido en los últimos tiempos es una cierta reconsideración de este dogma según el cual es muy progresista cerrar las centrales nucleares. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos alguna experiencia muy cercana, por ejemplo, la de Alemania. Claro que esto es la señora Merkel, para que veas que no es un tema de izquierdas y derechas, ¿eh? Sí. Aquí cometen pecados todo el mundo. La señora Merkel, pues se puso tan ecologista como Pedro Sánchez o no, Teresa Rivera, y dijo, ala, después del accidente de Fukushima, vamos a cerrar las centrales nucleares. Y el resultado fue malísimo. El resultado fue que aumentaron los precios de la electricidad, porque esto lo paga al final el consumidor, ¿eh? La gente corriente es la que paga todo esto. Y lo que han tenido que hacer es volver a usar carbón para no quedarse sin energía. O sea, tengamos muchísima precaución y mucho cuidado con estos dogmas de decir que la energía nuclear es mala. No está nada claro que sea mala. Es verdad que es cara al principio, claro, porque hay que construir las centrales, que son carísimas. Pero esto de decir vamos a estar muchísimo mejor si cerramos todas las centrales nucleares lo antes posible, yo creo que es un dogma y está equivocado.
Bien, bien. Otro problema son los residuos, ¿no? ¿Qué se hace con los residuos?
Desde luego, es un viejo problema, pero la tecnología de momento lo ha resuelto.
Efectivamente.
No hemos escuchado ningún problema sobre los residuos.
Efectivamente. Profesor, vamos a acabar hablando de Mercadona, que revoluciona la venta de pescado en sus supers. Lo hemos leído en Expansión, Pilar.
Bueno, contemos que la caída del consumo de pescado ha provocado que los supermercados de Juan Roche utilicen ya nuevas estrategias comerciales. La cadena está realizando pruebas en 77 tiendas para poner en marcha un plan para que el pescado se pueda vender, porque se ha notado que ha caído la venta de pescado. Se reducirá el mostrador de pescado fresco y se apostará más por elaboraciones preparadas en bandejas. Los productos frescos, es sabido que son estratégicos para los supermercados. La subida de precios y los cambios de hábitos de los consumidores hacen que Juan Roche haya tomado medida para preparar este plan.
¿Qué le parece a usted, profesor, este nuevo plan de Juan Roche?
Me parece una buenísima noticia. Y para que no te quejes, Nieves, que tú te quejas de que yo te doy siempre malas noticias.
Es verdad,
No. No, esta es una noticia muy buena. ¿Por qué? Porque lo que revela es lo que hacen los empresarios, Nieves. Están permanentemente atentos a nuestra reacción. Están permanentemente atentos a qué es lo que pasa con nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestros gustos. Y reaccionan en consecuencia. Y este es el mercado, esta es la economía de mercado que tenemos y que consagra nuestra Constitución, que tantos enemigos tiene, como sabemos. Sí. Bueno, pues lo que han captado en Mercadona es este cambio que comentaba Pilar Vicente hace un momento, que está rebajando, está disminuyendo lentamente el consumo de pescado. La gente busca el pescado, comprarlo quizá un poquito más elaborado o semi-elaborado. ¿Y qué es lo que cómo responde el empresario? Pues a eso mismo, dice. ¿Qué es lo que quiere la gente? Pues quiere, está vendiendo menos, está comprando menos pescado fresco y quiere comprar más pescado semi-elaborado. Pues démoselo, reaccionemos así. Gracias a Dios por los empresarios. Me parece, de verdad, eso me parece muy bien. Estupendo. Lo que me parece muy mal es este programa.
Pero, profesor, que estoy rodeada de gente que acaba de entrar en el estudio, ¿qué van a pensar?
Pero vamos a ver, no me gusta este programa porque no me ponéis musiquita linda.
Pero ¿por qué no me lo dijo? Si está preparadísima Arancha Bravo para ponerle la música que tanto le gusta. Mire, mire. Bing Crosby y Louis Armstrong. ¿Tiene usted queja de este programa?
¡Hombre! ¡Qué bueno! Eso.
¡Ay! ¿Cómo cambiamos rápidamente de opinión?
Eso es verdad.
Bueno, profesor, yo le voy a despedir hablando de burbujas de amor.
¡Ay, qué romántico!
Sí, Juan Luis Guerra.
Para mojar en tu pecera, qué bonito.
Pero cante, cante, profesor, que es muy bonito ver que la economía no está reñido con la música.
En absoluto que no, los economistas sabemos cantar, algunos al menos.
Algunos. Bueno, pues, profesor Rodríguez Brown, le doy un abrazo muy fuerte. Gracias por hacer tan fácil la economía.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1:00 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Te duelen los oídos al volar o en la piscina? En Audición te hacemos tapones a medida también para niños. Audición, calle General Díaz Polier 95, junto a Hospital La Princesa.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo, post-it. Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Aquí seguimos con ellas. Por cierto, acabamos de escuchar a Vargas Llosa en la cabecera de este programa, de este final de programa. Y tengo que decirles que los índices de lectura de los españoles se mantienen estables aunque ha caído ligeramente el de las personas que leen en su tiempo libre, al pasar del 64,8 al 64,1 en el último año. Y continúa, bueno, pues ya saben ustedes, el importante porcentaje de personas que no leen nunca. Y estamos hablando de más de un tercio de la población. O sea que de tres patas que tiene España, una pata no lee jamás nada. Bueno, pues esto se lo digo a Consuelo. Hola, Consuelo.
Muy buenas tardes.
Muy buenas, Charo.
¿Qué
Carracedo.
Tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marga?
Buenas tardes,
García.
Pues mira, muy contenta. Bueno, no con por lo que acabas de decir.
Estos
pero
datos
sí.
son horribles con respecto a la lectura, sí. pero estás feliz, te veo feliz.
Muy feliz porque, bueno, ya lo habéis contado, que nuestro gran compañero Juan Carlos Pérez de la Fuente, excelente director, excelente. Es
gran pozo compañero.
De sabiduría. Sí, por supuesto, es un pozo de sabiduría.
Gran compañero.
Se lo sabe todo en cuestión de teatro, de actores, de obras. Y ha sido nombrado el nuevo director, efectivamente, del Centro Cultural de la Villa, Fernando Fernán Gómez.
Bueno, yo sé que va a revolucionarlo.
Sin duda, totalmente. Como todo lo que hace.
Él es así, sí. o sea, revolucionará sí. todo lo que toque para bien.
Bien revolucionado. Bien
una sí, persona, desde luego, que
le damos
teatro,
un abrazo enorme y toda nuestra
todo.
Enhorabuena.
Sí, 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 muy trabajador, mucho, además, muchísimo. Con muchas ideas.
Y muy buena persona, que es lo complicado, porque yo he estado en la tertulia, como sabéis, de los lunes, que antes yo estaba en los lunes, estaba con él. Y realmente es que es una persona maravillosa que sí. si te puede echar un cable te lo
sí.
echa.
Y un bueno. director que dirige, además.
Hombre, por Dios. Es que ya de teatro ni hablamos, eso ni hablamos. O sea, estamos hablando
diez
ya humanamente.
Bravo, se lo decimos desde luego a Marta Rivera de la Cruz, que ha acertado a
Sin
pleno
duda.
Absoluto. Bueno, pues le hemos dado la enhorabuena en el comienzo de este programa. Así que vayamos a uno de los temas que tiene que ver con los Reyes, si os parece, vamos a decir ese cumpleaños, ¿no? De mira, le vamos a poner un fondo, esto es
muy real,
muy un fondo muy real, porque no ha tenido la presencia de sus hijas, pero bueno, ha celebrado el cumpleaños.
A ver, lo que pasa es que siempre nos enteramos a toro pasado. Bueno, hay que decir que con esta sonoridad de música, Concordia Real, que es una asociación que está siempre, bueno, pues intentando promocionar la monarquía y darla a conocer, a instancias suyas se iluminaron todos los edificios de España de rojo carmesí. Vimos la Cibeles, vimos el Palacio de Correos en Madrid y en todas las ciudades de España, acompañando esta música tan solemne, pues eso de ver los edificios desde las 12 de la noche del lunes hasta las 12 del martes iluminados de carmesí fue muy bonito. Yo creo que, hombre, se lo merece porque bueno, pues es un muy buen rey y una persona, a mí desde el punto de vista humano, me ha gustado siempre, le conozco desde pequeño. Y yo creo que es un gran ser humano también y que tiene muchas ganas de hacer cosas, pero no siempre, las circunstancias le permiten. Yo creo que está claro teniendo un reinado complicado por los bloqueos que no le permiten a él
el rey
sacar todo lo
reina,
que tiene.
Pero sí. no gobierna,
claro,
por
no,
lo
pero,
tanto no se pueden confundir
pero si,
papeles. ¿No?
Mira, te voy a decir una cosa. Si hay algo que el rey Felipe sabe, como decíamos de pequeños, más que Lepe, es de política internacional. Podría ser el mejor embajador que tuviéramos.
Cierto, cierto.
Si se le dejara,
hombre,
España estaría en lo más. Pero el problema es que
embajador.
No siempre se le deja. No,
yo creo
no
que es.
Deja. No, bueno, lo
a lo
es,
que vamos,
pero no, no se le deja llevar a cabo.
A lo que vamos es que ayer era su cumpleaños, que lo celebró trabajando, las cosas como son, que tuvo tres sesiones, tres audiencias,
sí.
pero que lo primero que hizo fue recibir la felicitación de todos los periodistas y sí. fotógrafos que van habitualmente, que enseguida le preguntaron, ¿cómo está, majestad? ¿Qué tal lo lleva? Uy. Y él, súper normal, como hubiéramos respondido, pues aquí, tirando, vamos tirando.
Sí, sí,
muy
sí,
muy bien.
Bueno, pues sí, que estábamos haciendo algún ruidito, pues que no seáis malas.
Perdón.
Antes de seguir, que tenemos que dar más datos, pero me dicen que está ya Luis Malibrán, que es este querido compañero, hablábamos de compañeros, pero este fotógrafo que saca lo mejor de las personas que tiene delante, Luis Malibrán, queremos que nos hable de esta prestigiosa fotógrafa, Annie Leibovitz, que va a retratar a los monarcas. Y bueno, yo sé que él me habla tanto de Annie, que me gustaría, además ella premio Princesa de Asturias.
En 2013, sí.
Exacto, que me cuentes si ha sido un acierto o no, porque está siendo criticada la elección. Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotras.
Muchas gracias.
Hombre, a mí me parece que es un, bueno, es un lujo para Annie Leibovitz y un lujo también el tener la posibilidad de que una foto que puede ser historia se le conceda a ella. O sea,
porque
podemos
ella
pensar...
¿qué representa? Para un fotógrafo como tú, ¿qué representa?
Pues es un eslabón de la historia de la fotografía. Piensa que Annie Leibovitz está haciendo historia en Estados Unidos. Ha fotografiado a la familia Kennedy, ha sido a la primera que han llamado para fotografiar a los Obama cuando llegaron a la Casa Blanca. O sea, en un lugar que para mí es como la patria de la fotografía moderna, ella es pues uno de los popes que está marcando la tendencia estética, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es muy buena elección, es una profesional maravillosa que prepara además mucho cada trabajo, con una minuciosidad espectacular. Y yo estoy convencido de que va a hacer una foto que nos va a sorprender agradablemente.
Bueno, lo dice un fotógrafo que ha estado presente en muchas fotografías reales y sobre todo, no sé cómo posan los reyes, Luis.
Hombre, pues magníficamente.
¿Se lo ponen fácil? ¿Os lo ponen fácil a los fotógrafos?
Sí, el tipo de sesiones en las que yo he podido estar son unas sesiones en cierto modo privilegiadas, porque no es como los fotógrafos que van a cubrir un evento rápido, que tienen 5 minutos para conseguir la foto de ese momento. Yo acompañé a Cristina García Rodero cuando hizo las fotos del 40 cumpleaños de la reina Letizia, y pensar que, aparte de reina, es una gran profesional de la comunicación. Entonces es consciente de lo que implica tener cuidado en cada una de las partes, maquillaje, vestuario, iluminación, lo respeta muy profundamente y lo apoya, ayuda para que eso tengamos los medios necesarios. O sea que yo creo que va a ser muy agradable la sesión para Annie Leibovitz.
Muy bien, pues te liberamos, Luis, que sabemos que te hemos sacado de una clase, te devolvemos a otra clase. Gracias
sí, ahora
por estar
en una
con
sesión,
nosotros. Ahora estás en una sesión. Vale,
sí,
vale.
Sí,
vale.
Pero bueno, un privilegio. Muchísimas
nadie como tú
conmigo
para sacar el alma de las personas que se ponen ante tu cámara. Y yo creo que estas críticas, vamos a decir que, oye, estamos hablando de una número uno, pero en España tenemos grandes números uno y ahí estás
por
tú, Luis.
Supuesto,
un abrazo fuerte, querido Luis Malibrán. Hasta la
Muchas
próxima.
Muchas gracias, Nieves.
Hasta pronto.
La próxima. Un abrazo.
Un abrazo.
Fíjate, a mí un pintor que retrató a los reyes me contaba que a la hora de posar, sobre todo Letizia, es súper meticulosa la reina y que a veces al rey la ceja se le desmanda un poquito, y entonces ella cogía y le peinaba la ceja y tal, estaba súper pendiente. Sí, sí.
El récord, ¿no?
La verdad es que esta fotógrafa que dicen que es la fotógrafa mejor del mundo no es una elección de los reyes, es una elección del Banco de España, porque la fotografía va a formar parte de la colección de retratos que guardan en el Banco de España. Entonces, supongo que les habrán consultado, les habrán dicho, hemos pensado en esta fotógrafa por estos motivos y pues habrán dicho pues perfectamente.
Y a
porque
Letizia
tampoco,
le encantó la idea a la
claro,
reina.
No se
le
puede
gustó mucho
poner
la idea.
Pegas a Annie Leibovitz, o sea, que realmente será una fotografía magnífica y una experiencia pues inolvidable para todos, pero también para Annie Leibovitz,
claro,
como decía Luis Malibrán.
Y ella retrató a la reina Isabel antes de su viaje a Estados Unidos, retrató a Nixon cuando dejaba la Casa Blanca en el helicóptero y a Yoko Ono y a John Lennon desnudos.
Efectivamente.
Y es autora de la famosa...
No creo que... No creo que sí.
¿Recordáis la fotografía de Demi Moore?
Ah, pues la de
Demi Moore embarazada, la
nada.
Esa fotografía ella es de
y Whoopi Goldberg en la bañera también, con la leche.
También, que estaba, esas fotografías son suyas.
Pero con los Royal se moderará un poco en la creatividad, porque sí, me imagino a los reyes ahí en pañales. ¿Cómo vinieron al mundo abrazados? Como yo, ¿te os imagináis?
Sí, como Whoopi Goldberg en la bañera.
¿Y habrá lifting en este tipo de fotografías? ¿Creéis que puedan aplicar algún filtro?
Hombre, harán lo posible para que salgan.
Por ejemplo, Luis es enemigo de utilizar
filtros.
Filtros.
No, filtros no, pero,
no más que filtros,
pero Photoshop sí se usa. Pero el Photoshop es lógico. Porque siempre hay una mancha, siempre hay una arruga, siempre. A ver, controlar en un vestido de fiesta, por ejemplo, que no haya una arruga en el extremo de la falda, pues es complicadísimo.
Bueno,
y eso,
una arruga está
el
bien,
Photoshop
claro,
lo arregla.
Claro,
sí,
efectivamente, sí, para mejorar.
Ahora, es que, pero cuando se retoca mucho una foto, se nota tanto.
Sobre todo cuando se retocan las caras, porque se pierde la expresión.
Sí, y la frescura. Ella ya dijo cuando estuvo, la referencia que has hecho cuando la dieron el premio Príncipe de Asturias, ella ya dijo que quería hacerles un retrato y que le encantaría, y que se lo iba a decir ese mismo día, a lo mejor.
Pues no, mira,
sé,
se
pues,
ha cumplido,
quizás,
¿no?
Sí, fue una premonición la que ella tuvo.
Hoy hablábamos del cumple, algo más del cumpleaños,
bueno,
de 56 pues eso, años.
Pues eso, sin las dos hijas, que yo creo que eso es lo peor de la celebración, porque claro, en principio no creo que Leonor se haya podido desplazar. Desde que, por cierto, ha ganado la medalla de plata en esgrima, ¿eh? Oye.
Qué bien la sentaba, además, ¿eh?
Que no sabíamos que hacía esgrima, esto es nuevo.
Sí, es nuevo. Además, nos empieza ganando medallas, cosa que no, o sea, no puede ser la cosa, en fin.
O sea, que ya debe llevar un tiempo ya practicando.
Debe llevar. Y bueno, y lo que digo es que él habrá sentido mucho, porque también Sofía está en Gales, y lo habrá sentido mucho su padre, que es loco por las niñas. Pero también hay que decir una cosa, seguro la reina Letizia no tenía actos por la tarde, él tenía tres audiencias, que por cierto, Albiol también tuvo mucha gracia al comentario, porque dijo, no hay mejor cumpleaños, majestad, que reunirse con la Federación de Municipios, bueno, o irónicamente como diciendo también. Bueno, y entonces, pero él tenía la tarde libre, y recordar que normalmente, como ellos siempre les gusta celebrar en privado los cumpleaños y demás, pero el año pasado trascendió días después que habían ido a cenar con el dermatólogo, con Pedro Jaén y su mujer, que son muy amigos, a un restaurante que se llama La Ferretería, cerca de Atocha, y habían estado los cuatro la víspera cenando, o sea que a lo mejor nos enteramos o no.
Bueno, lo que sí que hemos visto es que ya no lleva la férula en el brazo, y lo que sí que os cuento es que ahora quien lleva una bota ortopédica, en este caso bota, es la infanta Elena, que tiene un esguince. Dice que está bien, pero bueno, la hemos visto en un acto que llegaba cojeando con su bota ortopédica, o sea que no paramos de lesionar a las familias reales, ¿eh?
Bueno, de momento son lesiones mínimas. Al lado de los ingleses estamos rebosantes de salud, gracias a Dios. Están fatal los pobres, ya han salido del hospital, pero vamos, que todavía están debajo. En fin, la cosa está bastante mejor de
cuando
salud por nuestra parte.
Una racha a una familia,
efectivamente,
da igual que seas real que no.
Una racha de cualquier tipo, económica, sentimental, de enfermedad. O sea, la racha viene y bumba.
Exacto. Sí, oye, ¿qué me decís? 35 años ya, es que el tiempo vuela. De la muerte del Duque de Cádiz.
Bueno, pues estamos, una tragedia.
Claro. Estamos hablando de Alfonso de Borbón.
Horrible. Bueno, pues fue ese cable que subieron en esa pista que estaba en obras, en Beaver Creek, cuando él bajaba y justo les cegó el cuello, o sea, le degolló prácticamente. Yo
estaba cerrada al público.
Pero lo que pasa es que era del Comité Olímpico de Esquí. Entonces estaba supervisando junto con Tony Siler, que es un campeón de esquí. Y
que iba delante de él.
Que iba delante. Pero
y
justo
él se dio cuenta y bajó. O sea, se
dio
agachó.
Cuenta. No, es que subió cuando pasaba el Duque de Cádiz, el alambre. Se conoce que no se dio cuenta del operario, no sabemos. Porque yo hice una entrevista a su madre, a Manuela Dampierre, en Roma, hace ya muchos años después de la muerte, y me dijo que estaba convencida que le había matado la masonería por sus aspiraciones precisamente con los legitimistas al trono de Francia y demás. Bueno,
pero luego ha rectificado, fíjate.
Sí, rectificó. Eso es lo que a mí también me choca más, porque a mí me lo dijo con mucha pasión, que estaba convencida y que tenía pruebas. Lo que pasa es que yo no sé si después le callaron. Hombre, hay que decir que es una muerte un poco sospechosa. Y luego hay que hablar de la tragedia de la vida de este hombre. Mira, el otro día No me he podido alegrar más porque coincidí con Luis Alfonso en una montería. Es feliz, es una persona feliz. Era el más animado, había como 30 o 40 personas, el más divertido, el más cariñoso, el más conmigo estuvo encantador. O sea, él es una persona feliz. Y lo que ha tenido que trabajar ese niño y su entorno también. Hablo de la duquesa de Franco, que le ha cuidado como oro en paño. Hablo del barón de Alacuas, que le apadrinó y se ocupó de él. Hablo de mucha gente de su alrededor que se ha esforzado tanto porque él haya tenido una vida feliz y lo ha conseguido.
Bueno, tú
a mí se me pone la cara de gallina, porque es que, Chinieves, que no te dejo hablar.
No os había comentado que el día 1 de enero alguien llamó a mi puerta y era Luis Alfonso.
¿Qué me dices? Sí. ¿Pero este 1 de enero?
Sí, que me traía un juego de mesa.
Ah, sí, claro. Y venía él, para mí me manda el chofer, ¿ves? Todavía hay clases.
Y entonces me quedé. Pero también tenéis que pensar que el día uno está, en fin, la casa como está la casa, ¿no?
Bueno, y el concierto de Año Nuevo, estarías escuchándolo con la tele puesta y el concierto de Año Nuevo.
Fue muy bonito por lo que tú dices, por su cercanía, por la normalidad que le da a su vida.
Totalmente. Mira, él ha vivido muchas tragedias, pero el padre tuvo una vida tremenda. También, fíjate, el padre... su padre, el infante don Jaime, renunció a sus derechos al trono, era mayor que don Juan, porque era sordomudo y claro, no había posibilidad de que llegara rey. Se casó con Emanuela Pratolongo, que luego fue Manuela Dampierre, que era una noble italiana, pero esto también, al no ser de sangre real, entonces le alejaba del trono.
No había amor en ese matrimonio.
Ninguno, fue un matrimonio de conveniencia y sobre todo por parte de ella había mucho de conveniencia. Ella era una mujer complicada, de todas maneras. Luego, esos niños se separan sus padres, les meten en un internado suizo, que Victoria Eugenia, la reina, lo mismo, fue para ellos una segunda madre. Y cuando digamos que luego después se muere el único hermano de una leucemia en el año 2000, el único hermano, se rompe su matrimonio, le abandona Carmen Martínez de Bordiú, con la que se había casado en el 72, y su hijo mayor en un accidente provocado, además, que iba él conduciendo. Tú imagínate lo que tuvo que ser para ese padre. Y se muere su hijo mayor, Fran, su primogénito. O sea, ese hombre era un destrozo humano. Y luego también esa equivocación tan grande de aspirar al trono español. A mí me han comentado en la familia real. Mira, si no hubiera sido por eso, les hubiéramos adorado. Porque es que esos niños todos queríamos ayudarles porque nos daban pena. Esa equivocación que también le metieron mucho los legitimistas franceses en la cabeza de un poco disputarle la silla al rey Juan Carlos, que tenía todo el derecho porque su tío don Jaime había renunciado.
Pero bueno, pues todo eso. Uno de los testigos de la proclamación del rey Juan Carlos firmó, sí, él. Sí. Él era uno de los que firmaron.
Pero es que yo creo que él se rodeó de una gente que le hizo mucho daño, una serie de personas que estaban en su círculo. Pero lo que sí que es verdad es que
el marqués de Villaverde, entre otros,
ejemplo,
que probablemente
que quería que su hija fuera reina.
Claro, probablemente.
Y efectivamente.
En cambio, Carmen Franco lo tenía clarísimo.
No, y sin embargo, doña Carmen Polo también estaba en esa línea. Nieves, tú sabes más que yo de este tema, pero la idea que tengo o que me han contado.
Sí, lo has clavado, sinceramente.
O sea, que lo que pasa que yo creo que se aprovecharon era un poco ingenuo. Bueno, conclusión, el niño... pequeño, se queda sin padre. Su madre se ha ido con un señor a vivir a Francia, que es verdad que ella se los quiso llevar, pero no la dejaron. En ese momento, pues no había divorcio y no. Un niño que partes de que tiene la vida destruida, le dan 100 millones después simplemente de pesetas de indemnización, no hereda nada. Y, pues mira, yo creo que todo el mundo ahí arriba le ha echado una mano porque... Primero, se va con su abuela, que le ha sido plenamente feliz, con su abuela y su tío Jaime, con la duquesa de Franco, que le han querido con locura y le han protegido. Luego ya te digo, este señor, el barón de Alacuas, que le ha hecho entrar en razón de que el trono de Francia era un poco una entelequia, pero que sí podía representar el legado histórico de los Borbones en Francia y era muy bonito y lo está haciendo. Es decir, él está considerado como una persona representante de un legado histórico, lo cual está fenomenal. Ese matrimonio con una mujer estupenda, porque de verdad que tiene una mujer que te la comes multimillonaria, tiene todo el dinero del mundo, que está enamoradísima. Esos cuatro hijos, él ahora mismo es el hombre más feliz de la tierra.
Bueno,
mira, yo le hice una entrevista que tendría 14 o 15 años, o a lo mejor 16, en casa de Alacuá, Y el pobre, o sea, se le ve a un niño triste, un poco reconcentrado. Yo ahora mismo no le reconozco, es que parece que ha mutado, porque parece mentira lo que puede influir la felicidad en un ser humano.
Exacto. Bueno, pues 35 años, toda esta reflexión tiene que ver con ya tantos años de la muerte de Alfonso de Borbón Dampierre en un accidente, que el autor del accidente desapareció y jamás se volvió a saber de esta persona que fue la que subió el cable en el momento en el que pasaba precisamente Alfonso de Borbón, duque de Cádiz. Bueno, hablemos de Cayetano Martínez de Irujo Marga, que tú tienes ganas de hablar, ¿no?
Está enfadado, pues es todo por la polémica de las fotografías que saltaron hace unas semanas de Genoveva Casanova paseando por el Retiro con el ya rey de Federico de Dinamarca. Pues él sale en su defensa porque cree que es un linchamiento desproporcionado el que se le está haciendo a Genoveva tras la publicación de las fotografías, que le están haciendo muchísimo daño a ella y a Allende, a sus hijos, también a los mellizos.
Claro,
a Luis
los niños
y,
también.
Y a Mina, de 22 años. Yo, de verdad, yo entiendo la gente que hace el comentario de que ella no, que es él. Yo creo que en estos casos, de verdad, son las dos, llamarme antigua, pero... no te puedes meter tampoco en una familia, y menos en una familia real. Ya está mal meterte en una familia que... Aunque ella esté soltera, que ella pueda hacer lo que quiera, sí, estoy de acuerdo. Pero
ella lo niega,
pero
¿eh? No sé. Pero bueno.
Bueno, ella puede negar, pero las fotografías están ahí, los comentarios están ahí, la historia está ahí. Y es más, es que él ya ha dicho que son sus abogados. No lo van a hacer en nombre de él, sino en nombre de Genoveva, que van a presentar todo tipo de querellas y demandas porque está causando, a su entender, que la están haciendo un daño intolerable, diabólico e injusto. O sea, esas son las palabras que él ha utilizado.
Sí. Efectivamente, la están haciendo mucho daño. Ella es encantadora y sí. Yo sabéis que me, me parece una mujer estupenda, veces, pero... Sí. Yo creo que está exagerando Cayetano, porque es que ahí hay unas fotos...
A mí también me parece una exageración.
Venga, a ver.
Efectivamente, a mí me parece que es una exageración. Se está hablando muchísimo y se está comentando mucho.
Pero es normal,
pero
¿cómo
la
vas a
realidad
hablar de esto?
Es que el entonces príncipe de Dinamarca está en su portal, entrando por la noche y saliendo por la mañana. Y antes se les ha visto cenando juntos. Entonces, eso da mucho que hablar. Juntos. Da bueno, mucho que hablar. Que a lo mejor ella duerme en el cuarto,
claro,
y él en el segundo. No. Pues puede ser. Pero no. Tampoco es lo que ella ha explicado. Esa explicación ella tampoco la ha dado.
No.
Entonces, se está hablando muchísimo del tema, pero nadie está hablando fatal de Genoveva.
No.
Están comentando la situación. Están comentando que esto ha dado pie a que la reina de Dinamarca abdicara y le cediera el trono. Están dando pie a hablar de Mary Donaldson y si está triste o no está triste. Pero esto, la culpa no la tiene ni la prensa, ni los periodistas, ni los que hablan.
Es que siempre
la
parece que somos
claro,
los
siempre hay que matar al mensajero. La tienen los que se dejaron hacer la foto sin querer, lógicamente, entiendo.
Hubo mucho descuido,
pero,
¿no, Charo?
Claro,
a lo mejor.
Yo entiendo que hay que tener mucho más cuidado si tú quieres vivir una
los
experiencia
dos,
de
además,
este estilo.
Sobre todo
claro.
Él, ¿eh? Sobre todo él.
Hay que ir al retiro y pretendes
que
no salga nada de ahí.
Hay que ser bueno, sino que además hay que parecerlo. Y en este caso, a Federico, pues lo que le toca, y a Genoveva, pues lo que le toca también.
Pues, pero lo que yo no estoy demasiado de acuerdo con Marga, porque el casado es él, no ella. Ella es una mujer libre.
Bueno, es una mujer libre, pero vamos a tener también
El casado y futuro rey es él. Entonces, en mi modesta opinión,
no sé, yo ahora
quien
mismo,
tiene
no,
que
yo
tener
no estoy
cuidado,
contigo,
tengo 50 años
Consuelo,
de separada
no estoy
y yo no me meto
contigo.
En una familia. Yo no me meto en una familia.
O sea,
yo, Margarita.
Él tiene que dar explicaciones a alguien. Claro que sí, por supuesto, tiene que dar explicaciones a su mujer y Genoveva no tiene un marido al que le tenga que dar explicaciones.
Pues eso
pero,
es importante.
Pero es que no te estás metiendo en una familia anónima que no tenga proyección política, nacional, social,
aunque,
internacional
aunque no tenga esa
y de
proyección,
todo.
A mí me parece que es una cuestión de... Hablo de mí, es mi opinión, es un valor personal.
Es que mi opinión no es esa, claro. Desconocemos el escenario, porque lo mismo...
No, el escenario es el que...
Sí, sí, sí,
a
el
ver,
escenario
decir,
es lo único que
el
se
El escenario
conoce.
No, el escenario emocional de todas las partes. Quiero decir, muchas parejas que luego se han casado, se han iniciado... cuando había un matrimonio roto, pero que no se había roto legalmente. O sea que es mejor, por eso te digo que yo no hago juicio.
Bueno, pero aún así, vamos a ver.
No,
pero aún así, yo ya no me meto en si te tienes que meter o no en una familia que están casados, no estén casados, se lleven bien o se lleven mal. Me da igual, pero si tú eres una persona que no quiere dar que hablar, no te puedes dejar fotografiar en un restaurante, no puedes ir a un restaurante público, no puedes entrar y salir de tal,
con un príncipe,
con el
no
príncipe heredero de una marca casado.
Era el príncipe.
Y luego no estuvieron en un sitio de flamenco, ahora que la Comunidad de Madrid ha declarado bien de interés cultural.
Mira, ahí están súper modernos, súper actualizados, les gusta el flamenco.
La de Morería es maravilloso, el espectáculo, no sé, y luego tiene estrellas Michelin, eso lo sabes tú, y la verdad que, pero claro, es un sitio estupendo, pero a lo mejor
ahí te van a
no para
sacar
esconderte.
Fotos, ahí te vamos.
Es que parece que lo han buscado también, ¿eh?
A lo mejor.
Hombre, si no quieres dar que hablar, como supuestamente parece que ella no quería dar que hablar y Cayetano está indignado por lo mucho que da que hablar, pues si no quieres dar que hablar, no haces esto con el príncipe de Dinamarca.
Puedes pedir en Globo una comida que te lleven.
Y te pones una playlist de flamenco.
El Uber o te llevan un vicio o te llevan...
O contratas un grupo en tu casa, porque yo creo que Federico, si se rasca un poco el bolsillo, llega, ¿eh?
¿Verdad? Pero si no... Te pones a José Mercé.
Entonces a lo que vamos
y disfrutas.
Perdón. Lo que vamos es a Cayetano Sajera.
No, ¿ves? Tú te pones esto. Yo entiendo que les gusta el flamenco, de verdad.
Claro.
Lo entiendo. Entonces, incluso puedes contratar a José Mercé que venga a cantar a tu casa.
Hombre, yo creo que Federico, si echa mano del moderito y de la hucha, puede, ¿eh?
Hombre, para esto con calderilla, claro.
Claro. Oye, hablando de otros asuntos, Natia Abascal, no es posible que tenga 80 años, que Luke Lencero... ha ido a una fiesta, se ve el sujetador y vamos a decir la braguita, el culot, y bueno, no sé, ha roto con el edadismo, ¿no? No sé qué os parece.
Efectivamente, mira, a mí me ha dejado...
Consuelo prefiere la prudencia.
Charo, yo no hablo, que hable, que no habla mucho Charito.
Yo venga, Charo, habla.
Encuentro que está increíble, que es fantástica, que tiene 80 años y tiene un cuerpo que se lo puede permitir. Porque yo creo que esto del edadismo, efectivamente, es muy cruel, la discriminación por la edad. Tanto por arriba como por abajo. Eso, porque si eres muy joven, porque si eres muy mayor, porque si eres rubia o si eres morena. No, aquí hay que tener un cuerpo, esto no es edad, porque para ponerte estas transparencias...
Yo, desde luego, no me lo pondría.
Yo me lo pondría, pero no puedo.
No sé si habéis visto a Demi Moore con 61... Cañón del Colorado. Hombre, yo...
Son 20 años más.
Son 20 años menos de mi Murgue, que se nota.
Bueno, pero tampoco es una
niña. De 60 a 80 se nota.
Pero tampoco es una
niña. Pero mira, Natia Abascal lo hace...
Yo de mí sí me ponía las transparencias. Lo demás no opino.
Natia Abascal lo hace muy bien porque lleva unas transparencias que llevan bordadas unas flores encima. Estas flores son muy anchas. Entonces, su...
Bueno, se la ve todo, ¿eh?
Su piel... Perdona. Sí, pero su piel queda camuflada. No es una transparencia total. Entonces, ella
es la segunda vez que se lo pone, el vestido.
Se pone además como un chaquetón de piel, unos zapatos maravillosos, complementando todo, ¿sabes? De Roger Vivier. El traje es de Alberta Ferretti y ella sigue siendo modelo. Y la verdad es que 80 años no significa nada, es el cuerpo que tienes que tener.
¿Sí?
Y fíjate que hay otras mujeres
su
magníficas
gemela,
también.
¿Crees que se lo pondrá la gemela?
Su gemela porque son muy diferentes y tienen estilos totalmente distintos.
Ya.
Pero Nati se ha dedicado al mundo de la moda y ha sido modelo y conserva.
A lo mejor también es un desahogo porque está destrozada por el tema del hijo de Luis.
Porque la hemos visto en septiembre, ha publicado en su Instagram una foto en la piscina, en bikini, con un bikini rojo, y se le ve un tipo que impresiona.
Qué bien, bravo, Nati.
Claro que sí. Es nuestra Jane Fonda. Pero Jane Fonda tiene 85 y la ponemos en cualquier alfombra roja y te deja loca.
En la gala de Valentino también llevaba transparencias, el año pasado.
Fantástica.
O sea, que no es la primera vez que...
A mí me parece genial que lo haga. Yo creo que esto del edadismo está muriendo también. Tenemos en las campañas de Loewe el año pasado, May Smith tiene 88 años. Increíble, fenomenal.
Déjame solo decir una cosa. Si ella es Jane Fonda, yo soy Demi Moore.
Ah, vale. Oye, pues tú
yo
podrías...
Te veo de Demi Moore.
Yo es que amo a Jane Fonda, entonces a mí la comparación...
Sí que te veo,
no, es que claro, gracias, corazón. Oh. Pero que han hecho una comparación que para mí es de risa. Pues yo
dice
soy
Arantxa
de...
que nada, ella es Susan Sarandon, ¿sabes?
El más guapa.
Hombre, ¿ves? Jane Dentro Fonda de unos es años, extraordinaria, Arantxa, por favor.
Maravillosa, maravillosa.
Oye,
yo la amo.
Yo amo también lo que está pasando en Madrid Fusión, que... verdadero, o sea, el lograr que tanta gente tan buena vaya a IFEMA, que se esté convirtiendo IFEMA en mundo referente en el mundo, ¿no, Marga?
Sí, sí.
¿Qué podemos
decir? Ahí me fui ayer todo el día, ahí escuchando a los grandes que siempre están, Joan Roca, Ángel León, Eneco Archa, Ferran Adrià, chefs franceses, Alexandre Mazzia, bueno, muchísimos, todos están allí. Y todos han hecho referencia, sin duda, al lema de este año, que es donde todo comienza. O sea, estos los platos tradicionales, los ingredientes tradicionales convertidos en tapas y bocadillos, recuperan la caza, con una presentación vanguardista, los escabeches, las fermentaciones milenarias, la cocina salvaje, o sea, todo,
o sea,
todo
la, vuelve, a lo tradicional, todo, le, han lo tradicional dado una
le han dado una vuelta. Bueno, seguimos teniendo la mejor croqueta, que la croqueta es una croqueta, que este año es de jamón, con una bechamel preparada infusionada con leche de vaca y quesos de y huesos de jamón durante 24 horas y la comemos en el restaurante Quinqué, aquí en Madrid. El mejor bocadillo se va a un pueblecito cerca de Cabárceno, la mejor tapa la tenemos en Huesca y las mejores bravas tradicionales, que es otro plato muy típico, muy nuestro, la tenemos en el restaurante Santerra, que ha sido reconocido hace poco con una estrella Michelin. Y luego las creativas son las de Gonzalo Silla, de Vuelve Carolina, que es uno de los restaurantes de Quique da Costa en Valencia. O sea que...
Bueno, muy bien,
que tenemos, ¿no?, número uno de todo y hoy termina.
Bueno, ¿y qué me decís de esa entrevista de Jesulín en portada?
Bueno, pues con eso acabamos. Estamos, sí, no me enseñéis más fotos de Nati Abascal, que sí, que tenéis razón, increíble.
Vamos a hablar de Jesulín.
Oye, y Jesulín, 50 años después de tantas jornadas, después de un accidente que le estuvo a punto de costar la vida.
Bueno, que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Me he quedado asombrada al leerlo, que vi una luz.
Una luz blanca. Una luz blanca.
Cuando le cayó el coche encima.
Era consciente de todo.
Sí, y era consciente que...
No sentía dolor y sintió todo, lo veía todo.
Eso es lo que más me ha chocado, porque eso nunca lo había contado y él cuenta todo.
Exacto. Bueno, ¿cómo le veis con 50 muy rápido?
Muy campechano, yo le veo muy campechano, ¿no? Aquí las fotografías
con sus tirantes. Sí, sí,
se conserva estupendo. Y está en un momento álgido, además.
Yo lo veo más maduro.
Más maduro.
Sí, porque siempre ha sido... a pesar de tener 40, 45 y hasta llegar a los 50, siempre ha sido en el imaginario, al menos mío, y yo creo que en el colectivo anda así también, el loco torero joven que se hacía una corrida para él solo y siempre
y
ha sido un poco...
Exactamente,
que le lanzaban que dijo, ropa interior. Sí. Entonces siempre ha sido un poco este loco tal. Y de repente es un señor. Es un señor con 50 años que se conserva estupendo, que tiene sus negocios, que habla muy bien de su mujer y que habla muy bien de sus hijos. También es verdad que esta entrevista nadie se la va a poder responder porque ya no hay programa en la tele.
Exacto. Bueno, dice, a las mujeres les enamoraba mi forma de ser. No porque fuera un guaperas ni nada de eso, sino por mi manera de actuar ante la vida. Es la portada de Hola. Con ello acabamos. Gracias, Consuelo Font, Charo Carracedo, Marga García y a todos ustedes. Hasta mañana, ya a las 4 de la tarde. Adiós.
Compañera, primita de tu persona. Ay, de la morería, guanola le puso el cura, guanola pasa la vía. Guanola le puso el cura, guanola pasa la vía. Al verte las flores llora cuando entra en tu jardín, porque las flores quisiera tú y te apareces a ti. Retírate que la gente no conozca nuestro amor. Contra más lejos del santo, más cerca a la